XHUDM y el Departamento de Física y Matemáticas de la Universidad de Monterrey presentan Obsesión por el Cielo, un programa con auténtico enfoque astronómico.
Escuchemos lo que Sergio de Régules, un conocido divulgador de la ciencia, nos dice acerca del tema. Las delicias de la ciencia y las matemáticas, la belleza y armonía natural que revelan, su visión de lo que nos depara el futuro y el placer de descubrir el claroscuro que proyectan sobre la danza misteriosa de la mente y la naturaleza, son demasiado profundos e importantes para dejárselos a los científicos y los matemáticos. Pertenecen al patrimonio cultural del mundo, y conocerlas, aunque sea un poco, es entrar en contacto con los más grandes logros recientes de la mente humana. Pero, para la mayoría de las personas, familiarizarse con los adelantos de las ciencias y las matemáticas es más complicado que leer un poema o contemplar una pintura. Lo cual se debe, por supuesto, a que por lo general las cuestiones técnicas se publican en lenguaje técnico, en palabras y ecuaciones que solo entienden los iniciados. El que buena parte del trabajo de astrónomos, físicos cuánticos y biólogos esté al alcance de todos, se debe en gran parte a los afanes de los divulgadores de la ciencia, que explican e interpretan la ciencia en un lenguaje que todas las personas cultas pueden entender.
Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a otro programa más de Obsesión por el Cielo, el único programa de enfoque astronómico en la ciudad de Monterrey. Un servidor, Pedro Valdés, profesor de astronomía aquí en la Universidad de Monterrey, les desea la más cordial bienvenida a este programa número 835 de Obsesión por el Cielo, con fecha del martes 26 de noviembre del año 2019. En esta ocasión tenemos un tema especial que es más de difusión, de divulgación de la astronomía. Vamos a tratar de platicar acerca de cómo es que la astronomía es transmitida al público en general, aquí en México en particular. A lo mejor cambiaremos un poquito más de cómo también se hace en otros países. A lo mejor sería, la difusión de la ciencia en general. Pero en la astronomía en particular trataremos de enfocarnos en eso. Este programa es en vivo, con mucha tristeza es el último programa en vivo aquí en cabina este año, porque ya en diciembre por varios motivos van a ser programas grabados y pues hasta enero vamos a tener un programa en vivo de Obsesión por el Cielo, así es de que pues estoy un poco triste por eso, pero pues ni modo. Si se quieren comunicar aquí en cabina, el teléfono es el 81 83 36 4203. Esto es en la ciudad de Monterrey, si quieren dejarnos alguna preguntita por ahí. También se pueden comunicar por nuestro correo electrónico, que es obsesionporelcielo@gmail.com. Obsesión por el Cielo es todo con minúsculas, sin acentos ni espacios. También pueden visitar nuestra página de Facebook de Obsesión por el Cielo. Ahí también nos pueden dejar comentarios. También está la página de obsesionporelcielo.net. Ahí no pueden dejar comentarios, pero ahí sí pueden checar las ligas a los podcasts del programa que siempre grabamos y lo ponemos a disposición de todo mundo en formato de podcast para que lo puedan disfrutar a su conveniencia. También ahí pueden encontrar Un Paseo por el Cielo, que son los 4 audios que hemos producido aquí en Obsesión por el Cielo, uno para cada estación del año, y el objetivo es que los escuchen mientras observan el cielo nocturno para que los audios los vayan guiando de lo que se puede observar en esa noche en particular, las constelaciones, su mitología, etcétera. ¿Y qué más? Creo que era todo. Sí, creo que eran todas las formas de contacto. Pues bien, esta semana tenemos, como es el último programa de noviembre, vamos a presentar el reporte mensual del cielo que podemos observar para el mes de diciembre del año 2019. Pero como siempre, antes de eso, pues aquí los voy a dejar de una vez con Edgar Armada y Mónica Blanco y las noticias astronómicas más relevantes que sucedieron esta semana pasada.
Y ahora, las noticias de relevancia astronómica de la semana.
Desde las investigaciones en la Tierra
hasta los lejanos ecos del Big Bang,
estas son las noticias astronómicas.
Comencemos.
Tim Barrow, de la Universidad de Wollongong en Australia, y su equipo estiman que el impacto meteorítico que creó el cráter de Wolf Creek ocurrió hace 120.000 años y no hace unos 300.000 como se había estimado anteriormente. Con estos datos y la fecha de otros 6 impactos que dejaron cráteres también en Australia, han calculado que la frecuencia media con la que ocurren es de cada 180 años. Publican en Meteorítica y Ciencia Planetaria. Trabajando con datos de la misión Cassini de la NASA, los científicos han producido el primer mapa de las características geológicas de Titán. El mapa permite identificar los lagos de metano, cráteres, dunas y planicies, muchos de los cuales son similares a los de la Tierra, a pesar de que la temperatura en Titán es mucho menor que la terrestre, y el metano líquido actúa de modo similar al agua en la Tierra. Publican en Nature Astronomy de noviembre 18. Después de su exitoso sobrevuelo a Plutón, la nave No Horizons examinó el objeto transneptuniano 2014 MU69, también conocido como Ultima Thule. Mark Showalter, astrónomo del grupo de New Horizons, observó que muchos objetos transneptunianos tienen nombres polinesios, consecuencia de observaciones con telescopios en el volcán Mauna Kea en Hawái. En este caso, como el descubrimiento se realizó con el telescopio Hubble, que es operado desde Maryland, Showalter propuso Arrokoth, que significa cielo para la cultura Powhatan de Norteamérica, nombre que ya fue aprobado por la Unión Astronómica Internacional. Se han publicado en Nature 2 artículos separados, con más de 300 autores en total, en los cuales se describen las observaciones en luz visible del destello de rayos gamma GRB-190114C del 14 de enero pasado, proveniente de una galaxia a 4.500 millones de años luz en la constelación de Fornax. La alerta se envió desde los satélites Swift y Fermi de modo automático en apenas 22 segundos, lo que permitió a los telescopios MAGIC en La Palma, Canarias, detectar en los primeros 55 segundos fotones provenientes del cataclismo, con energías 10 millones de veces más altas que los rayos X de mayor energía. Annalisa Pilipich del Max Planck Institute for Astronomy en Heidelberg y su grupo han publicado en las Monthly Notices de la Real Sociedad Astronómica los primeros resultados de la simulación TNG-50 de la evolución de los discos estelares y gaseosos a través del tiempo cósmico, que es la más detallada y de mayor escala a la fecha. La simulación emplea vastos recursos de cómputo para combinar los efectos a escala cosmológica con la evolución a detalle estelar. Aunque no fueron introducidos en el código original, en la simulación se formaron discos galácticos en rotación desde nubes de gas en épocas muy tempranas y vientos de gas provenientes de supernovas, todo lo cual ayuda a entender la evolución del universo. Se espera que en el futuro, con la simulación, se descubran otros fenómenos inesperados.
Y estas, queridos amigos, son las noticias de la semana.
Pero los esperamos con más noticias astronómicas aquí en su programa
Obsesión por el Cielo,
la semana que viene, a la misma hora y por el mismo canal, con más, muchas más maravillas de nuestro universo.
A continuación, el reporte mensual del cielo.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con el verdadero reporte del cielo. ¿Qué sucede sobre los cielos de Monterrey, astronómicamente hablando, este mes de diciembre del año 2019? Recordando que vamos a usar el horario del centro de México para nuestros eventos, que es equivalente a la hora universal menos 6 horas, para aquellos que quieran hacer la conversión para algún otro uso horario. Pero bueno, las fases de la luna en diciembre: el miércoles 4 es el cuarto creciente, el miércoles 11 es la luna llena, el miércoles 18 en la noche es el cuarto creciente, y el miércoles 25, Navidad, a las 11:13 de la tarde, es la luna nueva. Otra vez, entonces, todas las lunas caen en miércoles, más o menos una semana después del otro. Y en particular, la luna nueva del 25 de diciembre va a tener un eclipse de sol. Es un eclipse anular, o sea que la luna está un poco más lejos de la Tierra en su órbita elíptica y no alcanza a cubrir completamente el sol, entonces se va a ver un anillo en el cielo, por eso se llama anular, pero nadie en América va a poder observarlo porque, como dije, es a las 11:13 de la noche, no se puede observar en la noche el sol, solamente aquellos en Arabia, India, Sumatra, Borneo, las Filipinas y Guam van a poder ver, ese es el por donde va a pasar la sombra, que se puede ver anular, y en Asia en general y en Oceanía se va a poder ver el eclipse parcial, así es que no nos toca esta vez ni modo. Conjunciones también tenemos el martes 10 en la noche. Venus va a estar 1.8 grados al sur de Saturno. Es una conjunción entre Venus y Saturno. Se puede observar esta en la tarde. El sábado 14 tenemos una lluvia de meteoros. Es, yo creo que la más confiable de todas todo el año, las Gemínidas. Son aproximadamente 120 meteoros por hora. Pero como la luna llena es el día 11, unos 3 días antes, pues la luna llena nos va a estorbar para poder observar esta lluvia de meteoros gemínidas. Ni modo, este año tampoco nos toca. El sábado 21 a las 10:19 de la noche es el solsticio de invierno, la noche más larga en el hemisferio norte. El domingo 22 tenemos que la luna está en conjunción con Marte, esto va a ser en la mañanita. Viernes 27, la luna está en conjunción con Saturno, esto ya es pasando la luna nueva en la tardecita hacia el oeste después del atardecer. También ese mismo viernes tenemos que Júpiter está en conjunción con el Sol. Júpiter no se puede observar en este mes de diciembre por estar muy cerca del Sol, así es de que no lo podremos ver. Y el sábado 28 es la última conjunción de la luna, va a estar un grado al sur del planeta Venus. Y algunas personas en la Antártida y en la puntita de América del Sur van a poder ver una ocultación de la luna pasar enfrente del planeta Venus. Pues, ¿dónde están los planetas? El Sol se oculta para Monterrey, esto es, a las 5:55 de la tarde en diciembre, y a las 7:15 ya está completamente oscuro. Venus y Saturno se pueden ver muy apenitas en el atardecer, después de que se oculta el Sol. Ambos se ocultan como a las 8 de la noche, o sea, un poco después de que se haga oscuro. Venus es muy brillante y cada vez se está separando más del Sol, cada vez lo vamos a ver un poquito más alto en el cielo del atardecer, mientras que Saturno es de color amarillo, menos brillante, y cada vez se está acercando más al Sol para el próximo mes tener una conjunción y pues no poderse observar. Pero bueno, ambos se pueden ver muy abajito en el horizonte hacia el suroeste después de que se oculta el sol. Tenemos que esperarnos hasta la madrugada. Marte sale a las 4:40 de la mañana, está en la constelación de Libra, pues es la única estrella de color naranja, así más o menos brillantita, no es estrella, es el planeta Marte. Y Mercurio aún más tarde se levanta justo a cuando empieza a amanecer, más o menos, cuando empieza el cielo a ponerse un poquito azul, está muy abajito en el noreste antes del amanecer. El sol empieza a amanecer como a las 6 de la mañana y a las 7:20 de la mañana sale. Como decía, Júpiter está muy cerca del sol y no se puede observar. ¿Qué constelaciones podremos observar este mes de diciembre? Pues más o menos si observamos a las 8 o 9 de la noche, hacia el oeste, después de que se oculte el sol y se haga oscuro, pues vamos a ver el cuadrado de Pegaso que se está ocultando. Podemos ver también Andrómeda un poquito más cerquita del cenit. Si no es una región con muchas estrellas brillantes, pero pues se pueden, estas son estrellas brillantes de Pegaso y Andrómeda, las pueden localizar. Si volteamos hacia la izquierda, hacia el sur, vamos a ver un gran vacío de estrellas. Estamos viendo las regiones de las constelaciones de Acuario, de Piscis, de Cetus, de Eridanus, y no tienen estrellas muy brillantes. Se acordarán que hace un par de programas, no, el programa pasado hablamos de la constelación de Cetus y de Eridanus. Pues esas se pueden observar hacia el sur. Si volteamos hacia arriba, podemos ver lo que queda de Andrómeda y empezamos a ver a Tauro, que está en el este, las Pléyades, como una pequeña carcerolita, no tienen pierde, están muy cerca del cenit para nosotros aquí en Monterrey. Si volteamos ahora hacia el este, podemos ver ahora la Vía Láctea de invierno que empieza a aparecer: Orión, el Can Mayor, Tauro, Géminis, Auriga, Perseo, todas esas constelaciones brillantes se pueden ver hacia el este. Y si volteamos otra vez a la izquierda, hacia el norte ahora, pues podemos ver que Cefeo está hacia el noroeste, está ocultándose. Casiopea, la W, pues parece una M más bien, está arriba de la estrella polar justo al norte, muy característica. Y hacia el noreste está Perseo, que está saliendo. Y se puede ver pues también, a lo mejor pueden ver la estrella Algol, una estrella rojita muy brillante que cambia de brillo de forma demónica, por eso le llaman la estrella del demonio, Algol. Pues bien, es todo por lo que respecta a el verdadero reporte del cielo para diciembre. Vamos a una pausa aquí en Obsesión por el Cielo y regresaremos con el tema de la semana, que es la divulgación de la astronomía en México.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. Explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
Ángel Herrera, un famoso astrónomo aficionado y divulgador ya fallecido, opina acerca de la divulgación de la ciencia. No hay duda, ha llegado el momento de la divulgación, y no me refiero solo a la divulgación científica, sino a la divulgación, con mayúsculas en general. Cada día se hace más necesario que científicos y humanistas compartan sus ideas, sus conocimientos y sus métodos. Hace apenas 50 años, la responsabilidad de la formación del individuo recaía, según el caso, prácticamente por completo en dos o tres sólidos pilares. Los dos primeros, comunes a todos, eran la familia y la escuela. El tercero, menos general, la iglesia. Hoy día, la experiencia nos muestra que al menos los dos primeros están fallando lamentablemente. Carezco de experiencia directa respecto al tercer. La divulgación tiene numerosas ventajas sobre la educación formal. No es obligatoria, no se evalúa, no tiene horarios preestablecidos, programas específicos ni condiciones limitantes. Se toma cuando, cuánto y donde se desee. Su misión no es educar, es cultivar, formar ciudadanos cultos.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con el tema de la semana, la divulgación de la astronomía en México. Pues bien, este tema, mientras Edgar se comunica, este tema no fue recomendado por nadie, se me ocurrió porque nosotros hacemos divulgación y de vez en cuando también me gusta checar quién es el que está haciendo divulgación en México, porque como que cada 4 o 5 años cambia un poco el panorama de divulgadores en México. Siempre ha habido un grupo de gentes como que central que hace divulgación de la ciencia en general. Las cápsulas, la de Sergio de Régules, la cápsula que acaban de escuchar también de Miguel Ángel Herrera y la próxima que van a escuchar de Martín Bonfil Olivera, son divulgadores de ciencia en general, pero bueno, aquí trataremos de cubrir no nada más la divulgación de la ciencia, sino la divulgación de la astronomía en particular. Buenas tardes, Edgar, ¿cómo estás?
Hola, Pedro, muy buenas tardes. Buenas tardes también a todos ustedes, amigos, que nos hacen el favor de escucharnos y acompañarnos una vez más en un programa de Obsesión por el Cielo. Esperamos que sea de su interés. Un saludo también a Vicente, que está allí en los controles de Radio UDEM, asegurándose de la calidad de este programa en su transmisión por el 90.5 de FM Radio UDEM en la ciudad de Monterrey. Pues gracias a todos, y pues aquí estamos con un tema más, uno que no habíamos hecho nunca, creo.
Hace mucho hicimos un tema similar que era la divulgación de la ciencia, pero pues quería enfocarme un poco más a la divulgación de la astronomía. Entonces, no sé si eso cuente.
Sí, de hecho, sí recordaba ese programa, no lo busqué, pero creo que sí cuenta, porque varias de las agrupaciones que encontré que hacen divulgación con fuerte énfasis en astronomía también tienen un fuerte contenido de ciencia. Ahora, esto hasta cierto punto es normal también, porque la astronomía también se mezcla en varias de sus áreas de estudio con otras ciencias. Entonces depende y trabaja con muchas, ¿no?
Sí, y además la astronomía es muy atractiva. Entonces mucha de la divulgación de ciencia en general, pues mucho llama la atención la astronomía como parte de esa ciencia en general. Entonces, pues sí, es parte de eso. ¿Sabías tú que hay una sociedad mexicana para la divulgación de la ciencia y la tecnología?
No, ¿y qué hacen? ¿Por qué no nos han invitado? ¿Dónde están?
Es el SOMEDICIT, se formó desde 1986 más o menos, pero es de ciencia en general, no es de astronomía en particular, pero hay muchos, como decía, que son miembros, que son divulgadores de astronomía en particular. Y en particular son como 240, 250 miembros en toda la República, que no es mucha gente. si te pones a contar, la divulgación de la ciencia es difícil. De esos 240, ¿cuántos quieren que hagas divulgación de la astronomía? ¿50, 60 si acaso? Entonces no hay mucha gente. Y cada año hacen sus congresos nacionales en particular.
Bueno, por mi parte, mi introducción es que históricamente yo creo que el interés de la astronomía en particular para los que nos escuchan desde el punto de vista de divulgación se origina, tiene su origen con las fabulosas historias de ciencia ficción de los 40, 50 y 60. Eso estimuló mucho el interés por el espacio en general, y luego ese interés se vio estimulado a su vez cuando empezó realmente la exploración espacial con los satélites, los viajes a la luna, los viajes al espacio en general, y creo que se ha mantenido, y también en parte se ha mantenido porque muchas de las organizaciones que hacen esto formalmente dependen de fondos gubernamentales, y esto hace que requieran apoyo del público.
Okay.
Y pues desde luego que tienen que difundir lo que están haciendo. Entonces pues creo que desde esa época, desde probablemente desde antes, desde los 30 inclusive, se sembró la semilla que nos lleva a que ahorita haya mercado para la divulgación.
Sí, ahora está muy organizado, como digo, está esta sociedad, hay otros grupos también que están dedicados a la divulgación, pero yo me atrevería a decir, y a ver si dime si no estás de acuerdo, que todos los que estamos interesados en la astronomía, profesionalmente o de afición, fue porque alguna vez algún divulgador de la astronomía lo escuchamos, lo vimos y nos pegó donde nos gustaba. ¿Tú qué dirías?
Bueno, sí, yo diría que sí, porque si quisiera seguir con la línea de pensamiento que tenía en mi comentario anterior, la ciencia que depende de los científicos, tiene a su vez muchos científicos que se iniciaron y se interesaron en la ciencia precisamente porque fueron empujados en esa dirección por un divulgador, o porque obtuvieron de un divulgador información que sembró la semilla también. Hasta cierto punto la astronomía y las demás ciencias también creo que dependen de la divulgación para mantenerse.
Yo me acuerdo, o sea, Carl Sagan fue una influencia muy grande para mí, pero también Viaje a las Estrellas allá en los 70s y los 60s fue otra influencia para mí. O sea, no nada más el divulgador, sino como decías, la ciencia ficción o la ficción en las aventuras del espacio, aunque hayan sido simplificadas y con muchas mentiras, pues como sea despertaba algo que después algún divulgador pues entraba. Yo me acuerdo que había unos programas de televisión, y no me acuerdo de dónde venían, que eran así de astronomía, era una persona nada más hablando. Voy a tratar de encontrar quiénes eran, porque por más que lo busqué no me acordé, no supe quién era. Me acuerdo que lo grababa en mini cassettes, que ya ni siquiera los puedo tocar porque no sé ni dónde están ni dónde está la grabadora. Pero estoy hablando de cuando estaba en preparatoria, allá en los 70s.
Bueno, y si tú crees que eso es historia antigua, mi interés en la astronomía salió con un libro de mi abuelo sobre astronomía. Y también a través del interés de mi abuelo en la astronomía, bueno, el libro este era de divulgación totalmente. Hubiera podido servir como un libro de texto para un curso introductorio en astronomía muy básico. Pero tenía muy buenas fotos para la época, de finales de 2800, pues definitivamente me interesó en esto. Me llamó mucho la atención los telescopios que utilizaban en esa época, los grandes observatorios, muchos de los cuales se siguen usando. Me llamó mucho eso la atención, y luego también creo que ese interés de mi abuelo también influyó en mi papá, que se interesó mucho por la observación del cometa Kohoutek, creo.
Ok, ¿qué que año? Venía ¿74 o 75?
74, 73, 74 me parece. Fue una gran desilusión, y no solo para él, pero para entonces, y después ya estaba sembrada la semilla, y pues con el telescopio que compró observé Saturno por primera vez, ¿no? Y desde entonces pues no lo he dejado.
También es interesante cómo han cambiado los medios de comunicación para la difusión de la astronomía. En nuestras épocas, pues era definitivamente la televisión, para mí. La radio nunca influyó. La televisión, los museos, los planetarios y, como tú decías, los libros. Yo creo que esos son los cuatro medios así medio viejitos. A lo mejor ahí podríamos poner el periódico, pero no me acuerdo ninguna columna de astronomía que leyera yo en el periódico.
No, yo tampoco. Sí recuerdo que mi papá escribió hizo una observación de una lluvia de estrellas y la documentó y lo mandó, esto cuando era estudiante, la mandó a un observatorio que lo publicó en una publicación interna. Y creo que ese observatorio ocasionalmente publicaba notas en un periódico de aquí de México. Uh-huh. Pero no recuerdo qué observatorio es. Probablemente alguno de los de Puebla o de México que ya no existen.
Sí, y en esa época no había museos de ciencia, ¿o sí había aquí en México? Porque aquí en México, ¿cuáles son los dos museos de ciencia predominantes? Está el Universum y está el Papalote Museo del Niño, que tiene una gran exposición de ciencia, tecnología y también arte, pero pues ciencia ahí está.
Pues hay un museo de historia natural en parte del Parque de Chapultepec, que según me dicen, no lo he visitado, está muy abandonado. Uh-huh. Tiene varias exhibiciones que ya eran viejas en los 70s y no se ha renovado. Uno que tiene una colección de equipos muy interesante es el Museo de la Tecnológico de la Comisión Federal de Electricidad. No sé también si se ha actualizado, pero recuerdo, por ejemplo, que en los 70s, en ese museo, estaban rifando modelos de armar de los carritos que se usaron en la luna.
Ok.
Entonces,
pero de estos dos museos, el Universum, el Papalote Museo del Niño, están ahí en la Ciudad de México. Bueno, aquí que Papalote tiene una sucursal en Monterrey. ¿Has ido a alguno de ellos recientemente?
No.
Porque a mí me gustaría ir aquí. A mí, como no me queda cerquita, yo he ido al Papalote Museo del Niño aquí en Monterrey y no recuerdo ninguna exhibición de astronomía en particular. No había. O si había, no había. Entonces, pues sí, o sea, yo me acuerdo cuando era joven, todas mis vacaciones a donde me llevara la familia, lo primero que hacía era buscar si tenían observatorios o planetarios o museos. Museo de ciencia, o de como tú decías, ¿qué es?
Tecnología.
¿No, ciencias naturales o...?
Museo de Historia Natural.
Historia Natural, sí, porque era lo más cercano que podía haber en algunos lugares, ¿verdad? A la astronomía, entonces siempre... Me acuerdo que andaba siempre buscando el planetario, siempre quería ver la exhibición que se estaba dando, la proyección de las estrellas. Siempre quería ir al observatorio a ver si tenían noches de observación en esa época que estuviera de vacaciones, o de perdido ir durante el día para visitar el museo. Hasta en mi última vacación que fui a Europa, en los lugares donde iba buscaba si había algún museito de ciencias. Ahí fue el museo en, no me acuerdo qué ciudad, ahora ya se me olvidó, donde se descubrieron los rayos X, por ejemplo. Estuve en el cuarto ahí donde por primera vez se detectaron los rayos X, y siempre tratando de buscar algo que fuera. En el año pasado que fui a Australia, en Sydney, había una lomita ahí en el centro de la ciudad y tenían el observatorio de Sydney, y fui y ahí vi todas las exhibiciones que tenían y compré algunas cositas del museo, porque todavía me sigue atrayendo ese tipo de turismo, de difusión de la astronomía, digamos, a la antigüita.
Bueno, yo recuerdo que varios de los sitios que tengo en mi lista de sitios que quiero visitar, algunos de los cuales ya he visitado, son de interés astronómico. Un ejemplo que me viene a la mente, bueno, es el Observatorio Griffith en California, el Observatorio Palomar, y el...
¿Pero aquí en México?
Aquí en México, no. Hay algunos museos tecnológicos pequeños, pero no son de... Son de tecnología industrial, uh-huh, no de astronomía.
Lo que también recuerdo, que otra forma ahorita que se me ocurre de difusión de la astronomía es a través de los clubes o de las sociedades. Yo me acuerdo que yo pertenecía a la Sociedad Astronómica de Monterrey, ya difunta, en aquella época. Y en la Ciudad de México hay varias sociedades astronómicas, algunas ligadas a universidades, otras, pues digamos, independientes. Y esa siempre fue otra forma de, pues, tratar de compartir este hobby de la astronomía a la forma antigüita, ¿verdad? Con una sociedad astronómica, juntarse una vez al mes, algo así, tener algún taller de construcción de telescopios o de clases, por ejemplo, o alguna noche de salida de observación. Y eso todavía es muy común aquí en México. Yo estuve revisando, por lo menos ahí, en Cosmos Scientific había una lista de sociedades, clubes, planetarios, etcétera. Y había como más de 50 grupos de astronomía, básicamente así lo ponían ellos. Y de planetarios creo que hay más de 30 planetarios en todo México. Antes nada más había dos en la Ciudad de México, uno en Monterrey, que era más o menos planetario, y unos que otros chiquitos, pero ahora los planetarios han crecido de una manera increíble.
Sí, y estoy de acuerdo. Y también aquí ha ayudado la tecnología, porque los planetarios ya no son una inversión tan grande como lo era antes.
Sí, es una computadora y un proyector, ¿eh?
Que sí, nada más. Antes eran realmente maravillas de la óptica. Bueno, muchos lo siguen siendo, pero también hay diseños mucho más simples y que lo hacen. Incluso hay unos con una un domo inflable.
Sí, portátiles, sí. Pero bueno, vamos a una pausa y regresaremos. Vamos a seguir hablando un poco de los planetarios como forma de difusión de la astronomía. Y ya pasaremos también a cosas más modernas como los blogs, como los podcasts, como ¿cómo se llaman? Los blogs con V, los blogs de videos.
Los videoblogs.
Los videoblogs, etcétera. Regresamos.
Sí, como siempre.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. Explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
Martín Bonfil Olivera, otro divulgador científico mexicano, nos escribe sobre los retos de ser un divulgador científico. El conocimiento científico, a pesar de estar disponible en bibliotecas públicas y en Internet, está efectivamente fuera del alcance del ciudadano medio. La ciencia se expresa, en su forma original, en un lenguaje especializado que solo pueden entender los expertos. Es tarea del divulgador, pues, traducir, en el sentido creativo de volcar a otro lenguaje, la ciencia para que pueda ser asequible. Y, como toda traducción verdadera, esta labor tiene que ser una recreación. Así como el traductor de un poema tiene que escribir otro poema en un idioma distinto, el divulgador tiene que crear un nuevo mensaje accesible a su público. Al traducir un poema, algo siempre se pierde, pero algo, una esencia, tiene necesariamente que conservarse. De otro modo, se habrá traicionado la obra original. Lo mismo sucede con la divulgación. ¿Hasta dónde tiene el divulgador derecho a transformar el mensaje, a usar una creatividad y convertirlo en algo distinto, no solo comprensible, sino atractivo para el lector, sin por ello traicionar el rigor científico de la versión original? Rigor y amenidad. He ahí los dos extremos en los que debemos cuidarnos de caer. Encontrar el justo medio es parte del arte del divulgador.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con el tema de esta semana, la divulgación de la astronomía en México. Edgar Armada desde la Ciudad de México, un servidor Pedro Valdés aquí en Monterrey, en los estudios de Radio UDEM, con Vicente Magallanes en los controles. Pues bien, en la primera parte hablamos un poco acerca de la divulgación a la antigüita, museos, libros, pues era mucho interés personal, ¿y algún despertar de ese interés por programas de ciencia ficción o algún divulgador carismático, que no había muchos en esa época? Entonces, pues uno que había pues que rascarse con sus propias uñas, como decía yo. Ahora con las comunicaciones como están es mucho más sencillo, ¿verdad, Edgar?
Sí, mucho más sencillo, y para nosotros que hacemos este programa nos ha facilitado mucho la vida, porque de repente nos vamos cada quien por su lado a través del mundo, y aún así sacamos el programa, lo hacemos, lo grabamos donde estemos y lo sacamos, y eso nos ha facilitado mucho la vida, ¿no?
Sí, entonces, ¿cuáles son las nuevas herramientas que hay para la divulgación en general, pero pues en divulgación de la astronomía? Pues están los blogs, que no hay muchos blogs de ciencia, digo, de astronomía. Hay algunos blogs de ciencia, como el de Imagen en la Ciencia de Sergio de Régules, o La Ciencia por Gusto de Martín Bonfil Olivera, pero antes había uno que se llamaba Querido Galileo y otro que se llamaba Las Narices de Tycho, que eran un poquito más de astronomía, pero pues ya no se han actualizado recientemente. ¿Tú conoces algún otro blog así de texto?
Sí,
como que han pasado de moda ya, ¿verdad? También
creo que bueno, no puedo decir que no es trabajo hacer un programa de radio, pero los blogs son bastante trabajo también.
Sí, son mucho trabajo. Claro, pero que sí. Desde que vino Facebook se me hace que los blogs se han ido un poquito.
Yo creo que muchos de los que han iniciado blogs de astronomía terminan haciendo los de divulgación en general. Uh-huh. Hay uno que estoy viendo en este momento, no estoy seguro de que sea de México en particular, pero tiene vínculos a muchos artículos mexicanos. Es ernestomataplata.me. Pero no, como tú dices, no hay muchos, y efectivamente creo que hay menos de los que habían.
Sí, porque ahora creo que se ha pasado un poquito, en lugar de blog, que sea Facebook. Porque sí, en Facebook hay mucha presencia de grupos de astronomía, de los más de 50 grupos de astronomía que veía en la lista de Cosmos Scientific. Muchos de ellos tenían su propia página de Facebook, su propio Twitter o su propio... ¡Ay, se me fue el nombre! Reddit, ¿verdad? ¿Es el de las fotos?
Pues hay un montón. ¿Cuál tienes en mente?
Pues el más popular.
No sé cuál es el más popular.
Ok. Pero sí tienen sus ¿cómo llaman ahora? Sus redes sociales.
Instagram, tal vez estás pensando.
Instagram, estoy pensando, sí, tienes razón. Es que yo no tengo ni Instagram ni Reddit, entonces muy apenas aquí en Obsesión por el Cielo tenemos Facebook y Twitter, ¿verdad?
Sí, y en Twitter casi solo ponemos los anuncios de cuando sale el podcast, aunque cuando haces viajes de astronomía, me gustan mucho las fotos y los eventos que pones.
Sí, algunas veces sí lo pongo, que esa es pues otra forma de seguir. Ahora es un poquito más íntimo, porque ahora con los blogs y con el Facebook y con el Twitter puedes poner lo que piensas instantáneamente. No tienes que necesidad que editarlo ni pensarlo bien. Entonces es una comunicación un poquito más fresca, más espontánea, sobre todo Twitter. O sea que, ¿cómo dice el dicho? Hay que googlear antes de tuitear.
Puede ser que tengas razón. En Facebook hay un grupo Iwani Divulgación que se supone es de ciencia en general, y efectivamente sí habla de varias ciencias, pero yo creo que como el 50% de lo que ponen es de astronomía. Uh-huh. Es un término del idioma original de los aztecas que significa interesante o importante, su nombre.
Okay.
Y lo publican en Facebook. Ahora, varias organizaciones formales que no tienen la divulgación como su principal actividad, como quiera tienen un fuerte componente de divulgación, o tienen dentro de consorcios una organización que se dedica a la divulgación. Su universidad, realmente la Universidad Nacional y la Universidad Iberoamericana,
tienen sus propias...
tienen sus agencias de divulgación.
Pero es de lo que hacen ellos, principalmente. Sí, también, pues últimamente ha habido mucha coordinación, porque otra forma de divulgación más moderna han sido las fiestas de estrellas, como la Noche de las Estrellas, que ya viene este 30 de noviembre, por ejemplo. Eso también junta a muchas de los grupos de astronomía en todo México para coordinar esfuerzos, digámoslo así, para dar a conocer la astronomía en público. Entonces, noches de observación nacionales o locales también es otra forma popular de hacer difusión de la astronomía.
Sí es. Uh-huh. Ahora, Pedro, no sé qué impresión tengas, ¿por qué la gente que se dedica a divulgación, por qué lo hace?
Pues mi esposa dice que yo tengo el podcast porque me gusta oírme hablar.
Okay.
No sé si eso será. Yo creo que lo hacen nada más porque están enamorados de lo que están haciendo y quieren que todo el mundo lo conozca.
Creo que eso es la mayoría de los casos.
Sí.
Hay algunos pocos que, al igual que en los podcasts, han logrado convertir esto en un negocio con ingresos. Pero en general yo creo que incluso ellos no empezaron a hacerlo por dinero, ¿no?
Sí, pero se me hace que eso es nada más en Estados Unidos o en otros países de Europa, porque los podcasts de astronomía en español, por ejemplo, no creo que estén monetizados. O sea, aparte de nosotros está, pues, ¿escuchas tú alguno?
Ocasionalmente alguno, pero ninguno fijo.
Ok, estás...
Busco varios y cuando encuentro alguno, pero no hay uno que escuche cotidianamente, ¿no?
Dos de los más antiguitos son Explorando el Cosmos, desde el sur, desde Argentina, Punto Azul, de la Agrupación Astronómica Magallanes en España. Más recientemente está Radio Skylab de Canarias y Astronomía y Algo Más de Chile, por ejemplo. Entonces, esos son podcasts que son los que más o menos regularmente reviso para ver cómo está, ¿cómo se llama?, el estado de la divulgación astronómica. Y hay otros, ¿verdad?, que vienen y van un poquito más cercanos, pero esos son los que hay más consistentes, por ejemplo. La competencia, diría alguno.
La competencia.
La competencia, aunque no me gusta decirlo así, porque somos más bien complemencias, somos los complementarios, sí. No competidores.
Sí, no estamos tratando de quitarle a la audiencia a nadie, y no conocemos a nadie que no esté tratando de quitar la nuestra.
Sí, si fuera competencia no diría los nombres.
Exacto. Ahora, hablando de esto de tratar de hacer un negocio de la actividad, hay en Europa algunas páginas web de astronomía, de divulgación, que dicen que son de divulgación y son muy generales, pero que tratan, por ejemplo, de poner un montón de anuncios o...
Sí.
Eso yo creo que ya no es correcto, ¿no?
Sí,
no vamos a decir nombres, evidentemente, pero pues no nos
gusta. Sí, entre más anuncio, menos me gusta.
No, y la línea la cruzan cuando tratan de instalar software o ponen avisos de que su computadora tiene problemas o cosas de ese tipo, ¿no?
Sí, generalmente también se pueden saber porque los encabezados son muy...
ay, sensacionalistas.
Ándale, sí, como que no te dicen lo que está pasando.
Niño lobo de dos cabezas nace en Marte.
O no creerás lo que vas a leer acerca de hoyos negros. O
sea, 10 maravillas del universo. Ándale, te asombrará, sí. La número 7.
Sí, exactamente, no es esos ya, con eso ya no los leo porque son, no sé, innecesariamente provocadores. Pero bueno, pasemos rápidamente a YouTube. En YouTube, lo que está muy recientemente, de los últimos, yo diría, 4 o 5 años para acá, son dos grupos. Uno de ellos es aquí de nuestro querido Pablo Loni Pacheco, Cielos Despejados, no sé si lo has visto. El canal de YouTube tiene 42,000 personas registradas. Y el otro es Astrofísicos en Acción, que tienen como 30,000, son un poquito más recientes. Ellos son un grupo de estudiantes en la Ciudad de México que son estudiantes de astronomía o física o astrofísica, que también hacen programas de YouTube muy interesantes, muy recomendables, y hay interpolinización entre los dos. Acabo de escuchar, tuvieron una transmisión en vivo, Astrofísicos en Acción, del tránsito de Mercurio frente al Sol, que sucedió este pasado, ay, se me fue la fecha, 11 de noviembre, y tuvieron a Loni Pacheco como invitado de Cielos Despejados. Entonces, esos videos son muy recomendables.
Pues sí.
No sé si los has visto.
He visto algunos, efectivamente, y me parecen bastante buenos. Loni no hace nada malo en este aspecto.
Sí, Loni es uno de los grandes divulgadores de la astronomía, que de los últimos 20 y tantos años que lo conozco, pues siempre ha estado dedicado a difusión de la astronomía. Otro de los grandes divulgadores, que no podemos terminar el programa sin mencionar, es Julieta Fierro Gossman.
Claro.
Ella lleva ya décadas haciendo difusión de la astronomía, pero muy activamente, escribiendo libros, haciendo hasta obras de teatro acerca de la astronomía. Cualquier cosa para hacer la difusión de la astronomía en particular, pues yo diría que ella es la reina de la difusión. Fue la primera divulgadora mexicana de la astronomía, pero enfocada nada más a la astronomía.
Sí, es correcto. Ella está en la Universidad Nacional.
Sí, en el Instituto de Astronomía. Y pues Loni, aparte, ya tiene, es más reciente, tiene también su página de astronomos.org. Ahí también está el Perplejo Sidral. Él también escribe junto con Loni, y tienen muy buenos artículos también de divulgación. Loni últimamente ha escrito más en Facebook. Ahí es donde lo veo con mucha presencia de artículos, pues bastante extensos en Facebook, de los que siempre le tengo que poner more para ver qué más está platicando.
Sí, y yo creo que esto va a seguir evolucionando por dos motivos. Primero, porque recientemente como que hay cierto resurgimiento por o cierto interés, estoy hablando de la última década.
Sí.
Y creo que ya no está creciendo tan rápido, pero creo que no ha disminuido tampoco.
Sí, en la pasada década pues ha salido el planetario de Torreón. ¿Te acuerdas que antes no había aquí en el norte de México más que el de Monterrey? Pues ya hay en Torreón, ya hay uno en Sonora, en Baja California creo que sí había. Entonces ha habido mucho crecimiento, sobre todo de planetarios. Inclusive hay una asociación mexicana de planetarios, en donde están los 30 planetarios, y si vas en la página de internet, ahí puedes ver las fotos de los 30 planetarios que hay. Algunos son portátiles, como el que tú decías, y otros son unos edificios majestuosos, como el de Monterrey, el cilindro inclinado.
Así es, y no se ha caído.
Entonces,
y yo creo que también conforme más gente tiene acceso a varios medios en sus propios teléfonos, esto va a seguir creciendo en las mismas líneas en las que vaya a haber más canales.
Sí, yo diría que pues lo mejor sería una combinación de las técnicas antiguas y modernas. Si te gusta, si te interesa la astronomía, pues tienes cosas que puedes digerir en el internet que son fáciles, y también tienes cosas clásicas como ir a un planetario, como ir a un museo de ciencia, el Museo de la Luz, por ejemplo, en la Ciudad de México, o el planetario José de Lerrán, el planetario también Luis Enrique Erro en la Ciudad de México. Hay un nuevo planetario en Guadalajara, el planetario Lunaria, que me gustaría ir a ver. Creo que es el último que se ha abierto así, grande, bonito. Hay otro en Cancún también. Como decía, ya hay muchas formas para que uno pueda pues seguir la afición de la astronomía sin tener que requerir conocerla desde un punto de vista matemático, sino tener una aproximación nada más de aficionado.
Una de las cosas que observé de varias de las organizaciones o ramas de organizaciones profesionales o institutos educativos es que se enfoca mucho hacia los niños. Sí. Varios de ellos se especializan en la difusión con los niños y eso pues no está mal.
Sí, Papalote en especial.
También algunos grupos de la universidad. Yo mismo he tenido momentos muy agradables, sí, dando pláticas en escuelas.
Pues es que si los pescas jóvenes, si ya nos escapan.
Si los pillas,
ya los adultos ya están caso perdido, ya mejor nos tratamos de tener jóvenes aquí a la astronomía.
Bueno, pues siempre hay gente también que luego lo empieza a hacer cuando se retiran o cosas de este tipo, así que uh-huh, cualquier edad sirve, no hay límite de edad.
Okay. Pues con esto yo creo que ya terminamos. ¿El tema de la siguiente semana?
La semana siguiente un tema relacionado con este, astronomía para personas con discapacidades.
Sí, tema muy interesante, lo cubriremos la siguiente semana. Muchas gracias aquí por escucharnos, hasta la próxima.
Les recordamos que a través de nuestra página en Facebook de Obsesión por el Cielo pueden encontrar vínculos a sitios con más información sobre el programa de cada semana. También pueden sugerir temas, hacernos preguntas de astronomía y encontrar los podcasts de cada programa. Gracias por acompañarnos en una edición más de Obsesión por el Cielo.
Estás escuchando XHUDEM 90.5 FM, Radio UDEM, transmitiendo con 3000 watts de potencia desde el Laboratorio de Medios de la Universidad de Monterrey, Avenida Ignacio Morones Prieto, 4500 Poniente, Colonia Jesús M. Garza, código postal 66238, San Pedro Garza García, Nuevo León, México. www.udem.edu.mx/radioudem. Radio UDEM, unidos en la diversidad.